Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con José María Luna. ¿Cómo nos gustan los lunes? ¿Cómo nos gusta llegar a este punto de la mañana y abrir el consultorio de fondos de inversión con José María Luna, socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales? Bienvenido un día más, José María.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Encantado. Los lunes son fantásticos.
Buen clima, buen tono de mercados, buenos sentimientos, sensaciones.
Sí, efectivamente, sin duda alguna, bueno, pues es el momento de poder volver a convertir cada uno de nuestros sueños en volverlos a ponerlos a trabajar, ¿no? Cada lunes, ¿no? Y sí, efectivamente, el clima es fantástico, la luz que tiene hoy Madrid es maravillosa. Y hasta el taxi que me trajo aquí, es que casi no quería ni bajarme, Luis Vicente, porque tiene una música ambiental tan bonita que digo, qué bien, del tanto ruido estridente que hay, sobre todo la parte política, ¿no?
Pero tú sabes lo que te van a agradecer nuestros oyentes, esas dos ideas de inversión que traes hoy.
Seguro que sí, esperemos que sí, y que sigan funcionando igual de bien que las que traemos todos los lunes, ¿no? Que la pasada semana, la de China, incluso la del Reino Unido funcionó muy bien, está funcionando bastante bien, y veremos que hemos puesto la luz larga precisamente en ideas que pueden tener potencial para el medio y largo plazo, ¿no? Porque ahora mismo estamos en una combinación de luces cortas, luces largas. Las luces cortas, todo el mundo está muy centrado en qué hacen, qué dicen los grandes bancos centrales. Y todo es datos macroeconómicos, fundamentalmente datos de inflación, y, por supuesto, datos de empleo en Estados Unidos para ver cómo se pueden mover los tipos de interés. La luz larga, de momento, no está cotizando quizás una pérdida de impulso de la debilidad económica, de crecimiento económico, que se atisba sobre todo la parte norteamericana. La parte europea, seguimos con mucha debilidad, aunque apunta a un cierto aterrizaje suave, ¿no? Y por ahí un poco va a ir las ideas que traemos precisamente hoy.
Hay que esperar unos minutos que van a estar repletos de información valiosísima, porque esto es un consultorio de fondos de inversión. José María Luna generosamente atiende las preguntas de nuestros oyentes, las que, bueno, ya nos han enviado por correo electrónico. Recuerdo las maneras: oyentes@capitalradio.es. Mientras estamos en directo en la radio, en el programa de radio, a las 9:30 los lunes, se puede llamar por teléfono al 91-283-3333. Y luego, pues, está la vía favorita, el WhatsApp de Capital Radio, y así os podemos escuchar. Dejadnos, por favor, ahí las preguntas grabadas con vuestra voz, en el 687-050-600. Y por ahí vamos a empezar, si te parece, José María, escuchando lo que nuestros oyentes ya han ido dejando. Adelante con la primera. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Feliz semana a todos. Víctor de Guadalajara. Quería preguntar acerca de el Schroder Maximum Dividend, que lo tengo de hace un par de años. Lo tengo en posición, o sea, como posición conservadora en mi cartera, y la intención, o sea, llevo 2 años y el fondo no sube, compensando los dividendos que va aportando. Y teniendo en cuenta la tendencia alcista, pues me ha llamado la atención, y mirando los componentes que tiene dentro en cartera. Entonces, un poco la opinión, y si merece la pena cambiar a otro fondo del mismo perfil, si fuese remunerado mejor. Y también una pregunta, tiene unas letras como de apellido, perdón, de AH en mi caso, y algunos tejan un tratado y otros no. Entonces, estas letras, ¿qué influencia tienen? O simplemente es que van dando correlativos en función de los fondos que van sacando para que entren en nuevas posiciones. Muchas gracias, un saludo.
Pues muchas gracias por la pregunta y también a todas las personas que nos siguen desde Guadalajara.
Claro que sí, a mis paisanos de Guadalajara. Las letras es como los sufijos y los prefijos, ¿no? Cambian mucho, sin duda alguna, el componente del sustantivo, ¿no? Es como los nombres y los apellidos, evidentemente. Y las letras AH de un fondo de inversión, lo que nos está diciendo, primero, qué tipo de fondo es, si es de banca privada, si es clase retail o si es banca institucional, clase institucional. En el caso de la letra A del fondo en cuestión, muy probablemente sea de banca privada. Y la letra H es de hedge. Es un fondo que probablemente, invirtiendo de forma global, lo que hace es cubrir el riesgo divisa a nuestra moneda. Con lo cual, cuando el dólar ha tenido una apreciación respecto a nuestro euro, el fondo no lo ha repercutido, no ha sido un catalizador adicional de valor añadido al fondo de inversión. También es verdad que cuando el dólar pierde algo de terreno, pues no le afecta en ese sentido. Asumimos riesgo de mercado, asumimos, por supuesto, riesgo de gestor o de equipo de gestor, pero no asumimos riesgo divisa, el riesgo adicional. Entonces, eso es importante a la hora de invertir en un fondo de inversión, que no solo nos quedemos en el nombre del mismo, sino también las letras que lo acompañen, que en algunos casos es muy importante. Y en cuanto a Víctor, en cuanto a la primera pregunta, buena idea. Lo que es la inversión en dividendo, buena gestora, en este caso a través de Schroeder. El gran problema de los dos últimos años ha sido que lo que más ha primado precisamente no ha sido, uno, ni el dividendo, dos, ni los valores cíclicos. Lo que más ha tirado en el mercado, como bien saben los oyentes y también las personas que nos siguen en el canal de YouTube, ha sido todo lo relacionado con la tecnología, es decir, todas aquellas compañías más orientadas a crecimiento. De ahí que muchos valores centrados en el dividendo, donde vamos a encontrar precisamente compañías no tanto del sector tecnológico o tanto del sector consumo cíclico, se han quedado por detrás. Ahora bien, en los últimos meses sí que estamos viendo una cierta reorientación o reequilibrio de estilos de gestión, algo que nosotros nos sentimos cómodos, puesto que el posicionamiento que estamos dando ahora mismo a nivel táctico estratégico es precisamente reequilibrar las carteras por estilos de gestión, es decir, bien tener tecnología, pero también bien tener otro tipo de sectores, entre ellos puede estar el sector financiero, puede estar el sector real estate, puede estar muchos otros sectores que sí tienen ese componente de dividendo. Yo lo mantendría, quizás lo acompañaría con una de las dos ideas capital que al final del programa pues desvelaremos.
Leo un correo de José Luis de Madrid, dice, buen lunes, y nos cuenta cómo es su cartera de renta variable. Tiene en las mismas proporciones, y esta cartera de renta variable es un 90% de lo que tiene, el Fan Smith, el AZ Valor Internacional, el Bestinver Internacional y el Robeco BP Global Premium. Y dice que luego tiene un 10% en Robeco BP US Premium. Y está descontento con él porque 2023-2024, escribe, va peor que la media de su categoría. Y te pregunta, José María, si lo mantendrías o lo cambiarías tal vez por Fidelity Global Industrials, o si no es tarde ya para tomarlo u otra cosa.
Bueno, Luis, yo le comentaré lo siguiente. El fondo de Robeco, que es un fondo centrado efectivamente en renta variable norteamericana, sigue un estilo de gestión marcadamente value. Ya tiene bastantes fondos con esa orientación. Es verdad que en muchos de los casos, como ocurre con el AzValor o con Bestinver, centrados en una tipología de compañías que probablemente en el fondo de Robeco no están tan presentes, pero la correlación es bastante alta. Y más y menos teniendo el fondo también de la propia gestora de Robeco, de un componente más global, ¿no? En ese sentido, hay cierto solapamiento, como si se pisara un poco la manguera, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la diversificación siempre es bienvenida cuando aporta valor. Una idea puede ser perfectamente el fondo de la gestora Fidelity. No creo que lleguemos tarde. Yo creo que todo lo relacionado con el sector industrial, ya no solo en la parte norteamericana, sino también en otras partes del mundo, creo que va a aportar valor. Y puede también, en cierta manera, ser buenos compañeros o un buen compañero al fondo que sigue un sesgo más por estilo de gestión Quality Growth, que es el fondo de la gestora Fan Smith. Pero le voy a dar dos ideas para que las valore. En primer lugar, un fondo que sin tener ese sesgo ni de value ni de growth, puede ser también un buen compañero para ampliar en lo que es el abanico a la hora de compañías que puedan complementar su cartera. Puede ser el fondo de la gestora Goldman Sachs, el Global Core, como fondo de renta variable internacional, que probablemente sea una buena alternativa al fondo de renta variable norteamericana de la casa Robeco, o bien renta variable europea, porque no ha mencionado nada de la bolsa europea. No sé si la tiene o no la tiene. Si no lo tiene, valorar la presencia de bolsa europea en cartera a través de un fondo Por ejemplo, el M&G Europe Strategy Value, que combina Reino Unido con también composiciones de zona euro y con un sesgo también marcadamente de value, sobre todo por las cíclicas, tanto las componentes que hay en el Reino Unido como en otras zonas europeas. Y ya digo, Europa no tiene. Y si quiere tener Estados Unidos, me quedaría con gestoras como pueden ser JP Morgan o gestoras como otra gestora como T. Rowe, con un componente algo más growth para ser esa parte que pueda aportarle valor, por sobre todo por la innovación que tiene en este caso la economía norteamericana.
Atendemos ahora a algunas personas que nos están viendo por el canal de YouTube de Capital Radio ahora en directo, en nuestro streaming. Jesús Rodríguez dice, una pregunta para el señor Luna. Tengo el PicTech en dólares, short midterm bonds, euro. Pues no sé si es... A ver si es otra manera. PicTech USD sería, a lo mejor es Estados Unidos, porque dólares y euros como que no cuadra. ¿Qué podemos esperar este año? ¿Lo eliminaría?
Vamos a ver, la deuda norteamericana de corto plazo está dando una rentabilidad que en este momento supera ampliamente a la rentabilidad que ofrece la deuda europea en su conjunto. El fondo que tiene en cuestión de una muy buena gestora, en este caso Suiza, PicTech, lo que puedo esperar en el actual contexto en el cual vemos quizás una pérdida de momentum del crecimiento económico, lo hemos visto con los datos de las ventas minoristas en el caso norteamericano, pero también en la parte de inflación, donde hemos visto también una lectura después de tres que repuntaba, bueno, pues sigue repuntando, pero en menor medida de lo que se esperaba por el consenso de analistas, sobre todo el IPC general. Subyacente estuvo muy en línea, ¿no?, de lo que esperaba. Hoy por hoy todavía sigue estando lejos del objetivo de la Reserva Federal Norteamericana. Estos puntos, ambos, son importantes para el comportamiento de la curva de tipo de interés en la parte norteamericana. Probablemente lo que esperemos sea una cierta relajación de los tipos de interés, sobre todo ahora más en el corto, más que en el largo plazo. Habrá que estar muy atento también a las presiones en cuanto al enorme déficit que mantiene, déficit público que mantiene la economía estadounidense, con las colocaciones que además tiene que hacer el Tesoro Público norteamericano. Yo espero un buen comportamiento. Aquí la clave va a ser el dólar, porque el fondo que tiene usted, no sé si está en dólares o está en euro, pero sin cubrir. Y es un gran elemento que puede detraer rentabilidad o aportarla, ¿de acuerdo? Es decir, esa es, yo creo que la clave, es decir, expectativa positiva del activo, pero no, la duda está en el comportamiento del dólar. Hay razones para pensar que el dólar debería de apreciarse algo más respecto a nuestra moneda. Ahora bien, también hay otra serie de elementos que ya hemos visto, sobre todo de forma coyuntural, han supuesto una cierta debilidad del dólar respecto a otros pares de divisas, entre ellos el propio euro. Y en ese sentido, quizás es la variable de que más puede generar ruido en este fondo. La alternativa clara, si no lo tiene, es la deuda corporativa europea, que en estos momentos rentabilidad-riesgo en tramos de corto-medio plazo ofrece una rentabilidad muy interesante y no estaremos tan expuestos a los movimientos de los pares de divisas.
Muy bien, voy a aprovechar este punto para hacer una invitación a las personas que están apasionadas por este mundo de la inversión, de los fondos de inversión, del análisis financiero, porque después del éxito de la primera edición del Caser Investment Summit en Sevilla, vamos a realizar la segunda parte, el segundo Investment Summit en Málaga, y vamos a hacerlo el miércoles de la semana que viene, que es 29 de mayo. Va a ser en la sede de Caser en Málaga a las 5 de la tarde, y fíjense el plan, el menú que tenemos. Va a acompañarnos el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez de Castro, para dar su visión de cómo va la economía y el mundo. Va a estar con nosotros el responsable del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Málaga, de la UMA iLab, Francisco López Valverde, para hablarnos de las perspectivas de la inteligencia artificial aplicada a la gestión patrimonial. Y va a estar el director de Caser Asesores Financieros, Asier Uribe Echevarría. Es el miércoles de la semana que viene, 29 de mayo, es en Málaga, y se puede reservar la plaza en esta dirección de correo electrónico eventos@capitalradio.es. Lo va a presentar nuestra querida compañera y directora de Mercado Abierto, Rocío Arbiza. Así que si estáis en Andalucía, o en Málaga, o en Sevilla cerca, pues podéis asistir y vais a aprender muchas cosas. Siguiente pregunta en el WhatsApp de Capital Radio para José María Luna, en directo en Capital Radio. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Capital Radio. Soy un oyente de Burgos que os sigue a diario.
Qué bien.
Feliz semana a todos.
Gracias.
Quisiera preguntarle al señor Luna por los siguientes fondos. El BlackRock Global World Gold Fund, referente a mineras. El DNB Fund Renovable Energy. ¿Qué le parecería a usted tenerlos todo el 2024 y algo del 25? Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias por la pregunta.
Pues muchísimas gracias. También saludos a la gente que nos escucha en Castilla y León, en concreto en este caso en Burgos. Yo no voy de pitoniso. O sea, no tengo ni la menor idea de si mantendría estas inversiones, que en cierta manera son una más táctica, que es el oro, y algo más estratégica, que son las energías renovables. No tengo ni la menor idea, sinceramente. Tengo mucho más claro otro tipo de sectores, otro tipo de zonas geográficas a la hora de invertir, la parte de renta variable. Pero en el caso del oro, hoy por hoy, y a pesar de que los tipos de interés reales están en positivo, el oro sigue funcionando bastante bien. De hecho, alguien del equipo de Capital Radio, Laura en concreto, me preguntaba que hasta dónde puede llegar el oro hace un momento. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que hasta donde quieran, en la presión, en este caso, compradora, que están llevando a cabo los grandes bancos centrales, en este caso de países emergentes, como forma de diversificar sus activos, y sobre todo también por aspectos geopolíticos que hay que tenerlos muy, muy presentes, ¿no? La reducción de balance como tenedor de deuda pública norteamericana, en este caso de China, y en cambio el incremento del oro también está influyendo, pero no solo en el caso de China, sino también de muchos otros bancos centrales, precisamente por las tensiones geopolíticas y también por las dudas que puede suscitar, en cierta manera, la deuda pública que tiene en estos momentos la primera economía norteamericana, la primera economía del mundo, en este caso en Estados Unidos. Me gusta como posición táctica acciones mineras, en este caso Barrick Gold, por poner un ejemplo, que estará en cartera del fondo de BlackRock, pero yo no me atrevería a decirla si la tendría durante todo el ejercicio y mucho menos si lo tendríamos en el 2025. Hoy por hoy sí podría estar perfectamente una cartera para un perfil de riesgo que admita la volatilidad de este tipo de compañías. Otra cosa son las energías renovables y a través de esta gestora, en este caso de una gestora, en este caso nórdica, ¿no? Es una posición más estratégica. La inversión en todo lo que está relacionado con energías alternativas, energías renovables, es muy importante desde el campo público y también privado. Y es verdad que no ha tenido un buen comportamiento en el pasado año, donde vuelvo a la primera pregunta o la respuesta a la primera duda en cuanto a los dividendos. Aquí igual, todo era mucho la inteligencia artificial, pocos valores, tanto en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etcétera. Y ahora pues el interés ha ido centrando en otras compañías, que a mí me parece fantástico. Energías alternativas, sí, además a través de esta gestora, y de nuevo, pero como posición táctica, no lo haría, no sería el core de mi cartera, no sería la posición más importante, sino serían posiciones satélite dentro de una cartera diversificada a la hora de posicionarse en renta variable.
Escribe un correo electrónico desde Cádiz, Joaquín. Dice, quisiera realizar consulta al gran José María Luna, los fondos Acacia Renta Dinámica y Dunas Valor Prudente en mi cartera, aunque en positivo este año no están cumpliendo sus objetivos de rentabilidad, sobre todo el primero. ¿A qué se debe? Pregunta. Creo que sus objetivos son el Acacia Renta Dinámica 3% anual por encima de las letras del Tesoro a un año y Dunas Valor Prudente, Euribor 12 meses más 100 puntos básicos.
Hombre, Joaquín, son dos fondos para una posición defensiva que están cumpliendo, yo creo, perfectamente el objetivo. No sé si en tanto en cuanto a la rentabilidad, pero sí en cuanto al riesgo que se está asumiendo. Hay que pensar, hay que ser realistas, ¿de acuerdo? Una cosa es el objetivo no garantizado de la rentabilidad de este tipo de productos, que tiene una vocación, en cierta manera, de retorno absoluto. Y tienen, por así decirlo, un doble objetivo. El primero de ellos, no aportar más riesgo al conjunto de la cartera. Ahí, en este caso, los dos fondos de dos gestoras independientes españolas lo cumplen perfectamente. Lo hemos visto en momentos en los cuales ha habido, bueno, por cierto, retrocesos en la parte de deuda, incluso la parte de renta variable, y los fondos se han defendido muy bien. No han aportado más riesgo al conjunto de una cartera. y en segundo lugar el objetivo de rentabilidad. En ambos casos tiene una rentabilidad que en 4 meses y medio, no llegando todavía a 5 meses, está teniendo una rentabilidad positiva que en algunos casos, sobre todo en el caso del Dunas, supera pues a la media de los fondos monetarios, que es lo que yo pido, no pido más. No, es que no consigue el Euribor 12 meses más 200 puntos básicos. Bueno, pues es el objetivo. Todavía queda mucha liga todavía que jugar. Esta mañana mismo analizaba pues la newsletter que manda la propia gestora del posicionamiento del fondo. La TIR a devengo del fondo está por encima del 4%, sobre todo con posiciones en investment grade. Yo estoy muy cómodo con algo de deuda pública y sí con una posición corta en renta variable, que eso sí que detrae algo de rentabilidad, sobre todo cuando tenemos algunas semanas alcistas, ¿no? En la parte de renta variable. Pero en líneas generales, el fondo de inversión que no me mete más volatilidad, más riesgo a la cartera y cumple su objetivo, yo estoy cómodo. No sería el... vamos a ver... Estos fondos tienen que estar acompañados con algo más direccional. En ese sentido, la parte conservadora, insisto una semana más, tenemos muy buenos fondos en la parte de retorno absoluto con algo más de volatilidad. La semana pasada hablábamos del Pictet Mandarin en la parte de China, pero es que hay muchos otros que están aportando valor sin asumir mucho más riesgo. Más riesgo que esto sí, pero no asumir un riesgo como un mixto, por así decirlo, ¿no? Y también, por supuesto, la deuda corporativa. En el caso de Acacia, la parte de las letras del tesoro y sobre todo la venta de opciones en este sentido para conseguir una rentabilidad, le está dando una rentabilidad ligeramente por encima del 1%, quizás sí se queda un poco por detrás respecto al Dunas Valor Prudente, pero me quedó sobre todo que aporta valor, es rentabilidad positiva, y en segundo lugar, no me aporta riesgo al conjunto de la cartera, con lo cual, para mí los doy por buenos. ¿Queremos más ir un poquito más al ataque? Pues en ese sentido hay que acompañarlos con otros fondos más direccionales que sí que están haciéndolo mucho mejor.
Bueno, ya no hay que esperar más, llegan las ideas, los fondos capitales. A ver, que estamos deseando escucharte, José María.
Pues vamos a ver, Vicente. La primera idea es un fondo Small Caps Europeas. Es un producto que es el Quaero Capital Argonaut. Es un producto como si fueran los argonautas. Seguramente no lo hemos escuchado nunca, nunca en el programa.
Nunca, jamás.
Pues Quaero Capital, una casa, en este caso francesa, sigue una gestión Value Investing, posiciones en Francia, en Suiza, en Italia. No solo tiene valores pequeñas compañías, no sé, compañías del sector financiero, por poner un ejemplo, también tiene una compañía muy interesante en todo lo que es relacionado con el sector de la defensa, Sahel Industry, que bueno, entre otras cosas, pues tiene componentes de drones, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Está entre las 5 posiciones más importantes del fondo, con lo cual, primera idea, mid y small cap, sobre todo small cap europeas, donde nadie ve, donde creo que hace bueno lo de usted ve pero no observa, pues observemos el comportamiento que pueden tener a medio plazo las mid y small cap europeas. Y luego la segunda idea rápidamente, real estate europeo. Vientos a favor, vientos de cola, posible bajada de tipo de interés, no muy malos datos a nivel de crecimiento económico, valoraciones muy atractivas y dividendo. Lo digo por la primera pregunta que teníamos. Y el fondo es de la gestora DEPAM. El DEPAM Real Estate EMU Dividend Sustainable. Con lo cual aquí combinamos dividendo, sostenibilidad, criterios sostenibles y sobre todo inversión inmobiliaria, que en el caso europeo, la parte residencial, tiene mucha mejor pinta que en el caso de China.
José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Mil gracias de nuevo y hasta el próximo lunes.
Buena semana.